Vamos a hablar de un tema que es siempre preocupante para la ciudadanía y tiene distintos comportamientos de acuerdo a, al contexto. Un estudio de Fundación Paz Ciudadana reveló que si bien durante marzo y abril han bajado los delitos, en tiempos de pandemia se mantienen los hechos más violentos. Eso entre otras cosas. Vamos a conversar a continuación con el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, que está en línea. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias.
Bueno, continuamente todos los días nos llegan reportes y una sensación de que ha aumentado la delincuencia, que los delincuentes se aprovechan de este periodo. Hechos más violentos, evidentemente, tienen mayor connotación, se reproducen, se viralizan con mayor rapidez, generan mayor alarma. Hay hechos muy, muy violentos, por cierto. Recordábamos un poco un hecho ocurrido en Concón, donde una persona fue baleada en su casa. En fin, ¿cuál es la medición que tienen ustedes respecto y comparativamente respecto de la sensación que hay en el ambiente?
Sí, mira, a ver, varias cosas. Primero, no es un estudio, no quiero llevarme méritos que no hemos hecho, sino que nosotros lo que hacemos frecuentemente es analizar los datos que tenemos disponibles. Tenemos datos disponibles de la Fiscalía en particular. Tenemos una comparación entre los registros de causas ingresadas en los meses de abril y mayo del año, perdón, de marzo y abril del año 2020, y lo estamos comparando con los meses de marzo y abril del 2019, que por supuesto no tenían cuarentena, y por lo tanto tenían un comportamiento normal de lo que se entendía por normalidad en ese minuto. Ahora, lo que estamos viendo en esos números efectivamente es una disminución importante en la cantidad de delitos que ingresan al sistema, o sea, delitos que conoce la Fiscalía, o sea, que se transforman en causas. La disminución es de un 20%. Si bien disminuyen prácticamente todos los delitos, lamentablemente no se produce una disminución igual en delitos, en los robos violentos, en los robos con violencia, en los robos con intimidación, que son delitos que, si uno los compara con otros, son más dañinos. Y aquí es un punto que queremos hacer que es muy importante, es que solemos comparar nosotros cantidades totales de delitos. Y en eso, por ejemplo, se construyó este índice hace algunos años que se usa mucho, que son los delitos de mayor connotación social. Y en estos delitos tenemos peras con manzanas. Tenemos desde hurto, que puede ser una persona que saca un pedazo de carne del supermercado, por ejemplo, hasta un homicidio o una violación. Entonces, si contamos solamente la cantidad de delitos, podemos ver que en una zona o en un periodo de tiempo los delitos han bajado, pero en cantidad. Pero puede ser que, por ejemplo, hayan bajado los hurtos, pero hayan aumentado las violaciones o los homicidios. Y por lo tanto, la situación delictual no es mejor, sino que uno podría estimar en ese caso que es peor.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y a propósito de lo mismo, ¿cuál es la conclusión respecto de lo que está pasando? ¿Coincidiría con esta sensación térmica que en el fondo?
No.
Ya.
No coincide. Lo que tenemos hoy día y lo que estamos viendo es que están bajando los delitos en términos generales y que no están bajando los delitos más violentos. Y por lo tanto, en términos generales no podemos decir que está aumentando porque están bajando todos o se están manteniendo. No hay ninguno que vemos que tenga un aumento muy importante de los más graves. Pero sí tenemos algunas alertas en algún tipo de delito que tenemos que prestar atención porque son abusos que se hacen de las condiciones en que estamos. Uno, no es un abuso, pero es un mal uso en el fondo, que es el delito de un artículo del Código Penal que se llama el 318, que ahora está de lo más famoso porque prácticamente nunca hay delitos de ese tipo, y son los delitos contra la salud pública y son los incumplimientos de las cuarentenas, o sea, cuando alguien no respeta las normas. Y esos evidentemente antes no se controlaban, entonces hoy día están aumentando, pero están mezclados en las mismas estadísticas. Entonces uno ve, si no lo separa, lo tiende a confundir, y eso evidentemente ha aumentado muchas veces, y son miles de delitos de este tipo que están ocurriendo y que se están registrando en los meses de marzo y abril del 2020. Y también otro delito que aumentado de manera importante, y esto es muy lamentable, son los delitos de contra la salud pública también, pero de unos artículos que registran cuando un médico, siendo médico o siendo profesional de la salud, en realidad no son solo médicos, está prometiendo que tiene una solución a una enfermedad y esa solución no es tal, y es una falsa solución. Y eso está penado, y esos delitos prácticamente no existen normalmente, y ahora sí se están, hay alrededor de 1000 delitos de ese tipo. Y en ese mismo grupo, en realidad es un artículo distinto, pero las estadísticas lo cuentan juntos, también hay delitos que son de personas que se hacen pasar por médicos y que no son médicos o no son profesionales de la salud. Y esas dos están aumentando de manera importante también en los registros que nosotros tenemos. Mm.
Para entender, Daniel, y para tratar de ver si es que esto coincide o no con la intuición de mucha gente, los delitos de escasa relevancia, digamos, social, no sé, por lanzazo en el Paseo Ahumada, me imagino que evidentemente lo que dices tú disminuye, pero tú dices que los delitos más graves no han bajado, o eso es lo que entendí yo, y yo creo que también tiene que ver con que la persona que está dispuesta a agarrar un auto, ir, no sé, al Barrio Alto o a otro lugar y hacer tres operaciones, no sé cómo se llamarán hoy día, portonazo, abordaje, lo que se llame, en verdad le da lo mismo, le importa muy poco las restricciones sanitarias. Para ellos esto no cambia particularmente el modo operandi, por el contrario, yo diría que incluso tienen pues la calle, no quiero dar ideas, por supuesto, pero que tienen la calle más despejada para escapar, porque hay menos autos en circulando, ¿o no?
Efectivamente, lo que tú dices es totalmente cierto. Esa es la situación que estamos viviendo. Hay delitos que son, los delitos que son más violentos, tienen características de las personas que los cometen, tienen características particulares. En general, por ejemplo, a ver, los jóvenes o los adolescentes tienden a ser más violentos en la comisión de delitos. Y por eso, y estamos viendo que la participación de ellos no es menor, no estamos diciendo que sea la más relevante, pero no es menor en delitos de este tipo como portonazos, algo bien propio de la adolescencia, la comisión de ese tipo de delitos más violentos.
Sentirse invulnerable.
Exactamente, y el problema que tiene eso es que las soluciones son más complejas y hay que abordarlo desde soluciones complejas. Por ejemplo, un aumento de pena, que es lo que suele pasar para tratar de prevenir estos delitos, tampoco es efectiva, porque las personas que lo están cometiendo no están pensando si quieren, si van a tener o no que cumplir una condena más alta o más baja, sino que no lo van a descubrir haciéndolo. Es como un juego también de riesgo, en el fondo. Sí. Entonces, el aumento de pena está demostrado que en este tipo de delitos, principalmente los más violentos, no es efectivo, y lo que sí es efectivo es el aumento de la probabilidad de ser descubierto, de cumplir esa condena. No el aumento solo de la condena, sino tiene que ir aparejado de un aumento de la probabilidad. Y para eso tengo que tomar otras medidas, como pueden ser vigilancia, controles, hay otros tipos de medidas, o sea, los sistemas de seguridad en los vehículos, cosas que pueden inhibir la comisión del delito.
Sí, desde ese punto de vista alguien podría pensar
que... Sí, yo hace rato que escucho...
Dale, Carla, perdón. Que tenemos un delay.
No, hace rato que escucho y pienso también en cómo al final la mayor presencia policial necesariamente por sí misma a lo mejor no es tan disuasiva de la delincuencia. Hoy día tenemos no solo más carabineros en la calle, más PDI en la calle, tenemos además toque de queda. Entonces que en este contexto los delitos más graves no bajen, también habla, creo yo, de una pérdida como ese sentido de la autoridad, ¿o no? Como que no intimida que esté simplemente el militar en la calle o que tú sepas que hay más control. Y esto no solo para los delitos, hemos visto que gente igual hace fiesta, o sea, como que no, en este contexto uno esperaría que bajara muchísimo el delito y no lo hace.
A ver, lo que sí tenemos que estar acordando, sí, que los delitos en cantidad están bajando de manera muy importante. O sea, un 20% de rebaja es una baja muy importante. Y eso sí está pasando. A ver, uno puede adjudicarlo a muchas causas. Uno, y lo principal, es que la mayoría, por ejemplo, los delitos que ocurren en Chile son robos. La mayoría de esos robos son hurtos o robos por sorpresa que ocurren en la calle. Este tipo de delito disminuye porque necesitan gente, o sea, o necesitan los supermercados abiertos con personas, cosa de poder esconderse dentro del tumulto y salir con algo del supermercado. Claro. Eso no están operando los supermercados normalmente, dejan entrar...
Están esperando fuera el Red Bank.
Están esperando fuera el cajero. Delitos bajan. Claro. Otros delitos que bajan son en la calle también porque necesitan tener una cantidad de víctimas suficiente para poder identificar la más vulnerable de ser víctima de un robo, atacarla y después esconderse de nuevo en el tumulto. Eso tampoco está pasando. Después, el 85% de los robos ocurren en la vía pública. Después, el resto, el otro 15% ocurre en viviendas, pero en general en viviendas desocupadas. La mayoría de estos delitos buscan el no encontrarse con la víctima, sino que tratan de robar viviendas que estén desocupadas. Como ahora la mayoría de las personas estamos más tiempo en las casas, las viviendas también se transforman en un blanco más difícil de atacar. Entonces eso puede estar afectando de manera muy importante. Otra cosa es que también los delitos que ingresan al sistema son los que se conocen, y hay una cantidad importante de delitos que entran porque las policías detectan en flagrancia a la persona que está cometiendo el delito. Y ahora las policías están en otra función, están principalmente controlando los puntos donde pueden haber personas que no estén cumpliendo la cuarentena. Y ese desvío de la atención policial también hace que pueden estar ocurriendo delitos, pero podemos no estarlos registrando porque la flagrancia opera en menor medida. Y por último, y esto es algo grave porque las estadísticas hay que manejarlas con mucho cuidado, es algo que pasó hace algún tiempo atrás, es que hubo una primera visión de que habían disminuido los delitos, pero después se dieron cuenta que era que cuando se liberó la cuarentena en ciertas comunas, los delitos empezaron a aumentar de manera importante porque las personas, como no podían salir de su casa, no hacían la denuncia, porque la comisaría virtual, estos mecanismos que son muy potentes, pero se están ocupando poco todavía para hacer denuncia. Entonces, al terminar la cuarentena, las personas fueron a denunciar a las comisarías los delitos de que habían sido víctimas. Entonces, pareció en un periodo estar siendo menos víctima de delitos, pero después, cuando pasó el tiempo, esos delitos sí se registraron y se registró un aumento. Por eso que nosotros no damos estadísticas de la última semana, sino que estamos dando estadísticas de los meses de marzo y abril completos, que son meses que ya están cerrados y que, por lo tanto, tenemos unas estadísticas que ya están más estables y que son más robustas para poder determinar estas condiciones delictuales que se producen.
Sí, Daniel, y a propósito de eso mismo, ¿no puede ser que la gente se esté inhibiendo de denunciar en general delitos menores?
Efectivamente, cuando las barreras de denuncia son más altas o cuando la confianza en las instituciones baja, inmediatamente se produce una baja de denuncia de los delitos de menor, y la baja de denuncia se produce primero en los delitos que son menos, que la gente percibe como menos gravosos para ellos. O sea, si es un delito grave, van a denunciar más, si es un delito menos grave, van a denunciar menos.
Sí, ahí entramos entonces en una cifra negra, digamos, no hay cómo saber. ¿Mm?
Efectivamente, nosotros eso cada año, nosotros hacemos una encuesta. La única forma de saber la cifra negra es encuestas. Perfecto. Nosotros lo que estamos viendo ahora es el universo de los delitos que sí se denuncian. La encuesta permite la revisión completa del panorama. Y nosotros vemos que en años donde hay más confianza, donde las noticias han estado más orientadas hacia que las policías han hecho un buen trabajo, por ejemplo, o hay confianza en el sistema penal, se ve que las denuncias aumentan inmediatamente. Porque yo voy a denunciar si es que siento que tengo un beneficio al hacer esa denuncia. Por lo tanto, si yo pienso que no va a quedar en nada, que no van a descubrir o no tengo un seguro de por medio que me obligue a hacerlo como era antes, no denuncio y el sistema queda ciego y al final es un círculo vicioso muy grave, porque mientras menos información tenga el sistema, menos posibilidades de capturar a las personas que están cometiendo delitos tiene y por lo tanto más delitos ocurren en el sistema. Entonces, es muy importante que las personas entiendan que las denuncias no son solo para tratar de que su bien robado, por ejemplo, aparezca, sino que también, aunque no aparezca ese, pueden entregar la información al sistema que permite que la delincuencia disminuya a nivel país. La cifra negra es una condición muy grave, en el fondo, que hace que los sistemas funcionen más mal.
Claro, da cuenta de muchas cosas ahí. Le vamos a agradecer al director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson, por estos minutos con la prueba de ADN. Muchas gracias, Daniel. A cuidarse también.
Muchas gracias a usted. Así estamos encerrados.
Sí.